José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos lleva hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes que se incorporan a la transmisión del tiempo de juego desde Radio Marca, desde la cadena de emisoras Radio Marca. Bueno, pues en la jornada de hoy del sábado han ganado el Barcelona, el Real Madrid, el Valencia y el Granada. Venimos de la goleada del Barcelona, 5-2 contra el Mallorca. Ha habido goles fantásticos, especialmente uno de tacón de Luis Suárez. No un taconazo, un disparo de tacón desde dentro del área. Se va a hablar mucho de ese gol porque la jugada ha sido fantástica y el gol es inusual. Se está repicando en las redes un gol de Kluivert al Mallorca también, que se asemeja, pero yo creo que este mejora incluso el de Kluivert, aunque se parece bastante. Ha marcado además Messi 3 goles. Como quien no quiere la cosa, ha vuelto a marcar 3 goles. Acaba de decir Pedro Martín que lleva 35 tripletes, ya es pichichi de esta liga. Y el otro gol, el primero, lo ha hecho Griezmann, así que ha marcado los 3 de arriba, el de Griezmann, pase, asistencia de Ter Stegen, que no es la primera que da en este campeonato. El Real Madrid esta mañana ha ganado en el Bernabéu 2-0 al Español, suma y sigue el Real Madrid, ha sido un partido sin mucha historia, correcto en la primera parte del Real Madrid y sin más en la segunda. Se habla mucho de Vinicius en ese partido porque ha sido titular, ya saben que Vinicius tiene sus cosas buenas, la velocidad, y sus cosas malas, que es el disparo a gol, el tiro. El gol, en definitiva, que no es lo suyo, de momento. Lo siguiente del Real Madrid es Brujas, ya clasificado en la Liga de Campeones, y lo siguiente es Valencia. No tiene laterales izquierdos para la Liga, porque Marcelo está lesionado y Mendy ha sido expulsado. Así que vamos a ver qué se inventa Zidane para un partido difícil contra el Valencia, que es el próximo que tiene que jugar en la Liga. Y vaya duelo precisamente en Valencia, en el Ciudad de Valencia. Levante 2, Valencia 4. Ganaba el Levante 2-0. Los dos de Roger, uno de ellos de penalti. Y en el último segundo del primer tiempo se ha marcado Roger otro gol, pero en propia puerta. Se ha puesto 2-1 el partido y la segunda parte ha sido de Gameiro y de Rodrigo. Y el Valencia ha ganado 4-2. El Valencia va a jugar el próximo martes un partido decisivo en la temporada. Lo va a jugar en Ámsterdam contra el Ajax, seguramente sin Cillessen, que se ha lesionado a la media hora de partido. Vamos a ver qué hace Cillessen o qué hace más bien el cuerpo médico y también, por supuesto, Celades para este partido, aunque Chaume Domínguez ha estado muy bien. Ha salvado incluso el 3-0 cuando Levante iba ganando 2-0 y es garantía en la portería del conjunto valencianista. Estamos pendientes también de Coque, el jugador del Levante. Se ha llevado un balonazo en la cara de un compañero, se ha ido conmocionado, se lo han llevado al hospital, no se ha acordado de nada del partido y acaba de llamar Pedro Zamora para decirnos que ya le han dado el alta, así que nos alegramos. En el otro partido del día, Granada 3, Deportivo Alavés 0. Estamos ahí pendientes de 2 lesiones y una de ellas puede ser bastante grave, que es la de Tomás Pina, el jugador del Deportivo Alavés. Vamos a ver si son buenas las noticias que nos llegan desde Vitoria. Y también se ha lesionado Kini en el Granada. Mañana el Sevilla, que es ahora mismo tercero en la Liga, cierra la jornada en Pamplona. Vaya partido, Osasuna-Sevilla a las 9 de la noche. La Liga por arriba está así: Barcelona y Real Madrid 34 puntos. Tienen un partido menos. Sevilla 30. Y Real Sociedad, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid y Valencia tienen ahora mismo 26 puntos. Por abajo, Mallorca tiene 14, está ahora mismo fuera del descenso. El Celta tiene 13, el Español tiene 9 y el Leganés 6. Mañana hay un Lega-Celta. Todo esto del fútbol y de lo que no es fútbol, lo que está pasando a esta hora, que es un combate, una lucha por el título de los pesos pesados, el Mundial, que se está disputando en Arabia Saudí. Lo están disputando un estadounidense mexicano, que es Andy Ruiz, contra un británico que es Anthony Joshua. Y estamos en el último round y está David Jiménez, que es especialista en boxeo. Hola, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Estamos en el último round y estamos contentos que Joshua está ganando los puntos y parece que está ganando los puntos, ¿no?
Sí, está ganando a los puntos Joshua, el británico, que bueno, recordemos que el 6 de junio le arrebató los 3 títulos mundiales Andy Ruiz. El británico decidió, bueno, que este era su momento, que quería una revancha, y parece que va a ser así. Estamos a minuto 34 segundos ahora mismo de que Anthony Joshua gane los puntos, de momento parece que sí, pero bueno, este Andy Ruiz no nos podemos fiar porque ya vimos lo que hizo la última vez, que con 3-4 golpes noqueó al británico. Entonces,
bueno,
hay que
Joshua
esperar.
Es más alto, mide 1,98, creo que Andy mide 1,83, 1,84.
Eso es.
pesa muchísimo más, me imagino.
20
Andy
kilos
Ruiz.
Más, 20 kilos más. 128, 20 kilos. 128, 129 Andy Ruiz, 109, 108 el británico.
La figura del británico es definida, de gimnasio. La figura de Andy Ruiz, pues es la de, con todos los respetos del mundo, de una persona gorda, un gordito. Y este es el minuto final que está contando Jaime Ugarte en Dazón.
Extraordinaria. Madre mía. Aquí, como decimos, Joshua lo tiene clarísimo. Me parece muy, muy bien. Al público, claro, nos gustó más el primer combate porque fue extraordinario en cuanto que no esperabas esos cruces de golpes terribles. Pero esto lo hemos dicho mil veces, así ganaban los buenos. Sugar Leonard, todo el Rey Sugar Robinson, qué derecha le ha metido ahora también a Gojo, que ha sido una derecha muy buena por parte de Andy Ruiz. Le ha aguantado bastante bien Joshua, que le lanza la suya, se sigue marchando, últimos compases del combate. Andy Ruiz le dice, sí, ven aquí a pegarte, pero Joshua dice, va a ser que no, querido amigo, aquí yo no voy a entrar, estoy aquí moviéndome. Se espera el final de este combate, vamos a ver lo que deciden los jueces, pero yo creo que los cinturones esta noche cambian de mano y serán favorables a... seguirán para el Reino Unido. Nuestra humilde opinión.
Bueno, este es Jaime Ugarte, la voz del deporte, por supuesto la voz también aquí del boxeo en la cadena COPE. Enseguida estamos con el ganador, aunque todo apunta que Anthony Joshua va a recuperar el cinturón o va a cambiar el cinturón de lado después de que Andy Ruiz lo haya mantenido durante un tiempo. Tiene la ceja un poco, desde el primer asalto, ¿no? Ha tenido un corte ahí y yo creo que eso le ha hecho, David, sufrir durante toda la pelea, ¿eh?
Sí, o sea, desde el primer asalto Joshua sabía lo que tenía que hacer, puntuar, ir a la cara de Andy Ruiz. Andy Ruiz es más bajito, más gordito, como bien has dicho, Gorro. Le cuesta más llegar a la cara y, bueno, Anthony y Joshua sabían desde el primer momento que tenía que ir a golpear, a por el jab, a por el directo, a aguantar los golpes de Andy Ruiz y, bueno, totalmente ha hecho lo que tenía que hacer y se la va a llevar.
Muy bien, pues enseguida sabemos quién ha ganado. Está Manolo Oliveros en la cabina del Camp Nou, donde ha vivido el 5-2 del Barça al Mallorca. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien, Corro.
Bueno, has narrado uno de los goles de la temporada y seguramente uno de los goles más bonitos que ha marcado Luis Suárez en su carrera.
Sí, sí, ha sido tremendo, ha sido un taconazo, que es lo que decíamos, ¿no? Cuando hemos visto cómo entraba el balón con esa fuerza, parecía que la pistola del pistolero estaba en la bota, ¿no? Estaba en la bota, pero no en la parte delantera, en la parte trasera, porque ha sido muy fuerte el taconazo precioso de Luis Suárez en la portería de nuestra derecha cuando era el cuarto gol del Barça.
Bueno, este es Luis Suárez, nada más terminar el partido, en el micrófono de Ricardo Sierra.
Sabiendo que tenía poco ángulo, digamos, en la última... El último recurso que tenía era intentar darle tacón y fuerte para que bote, para darle menos posibilidad al arquero.
Eso estaba buscado, porque algunos podrán decir, no, es que hay un poquito de suerte que busca ese bote. No, lo buscas ese bote precisamente.
Y sí, pues si no es imposible que pase el balón, y por suerte salió un lindo gol.
Así ha contado Luis Suárez el gol hace tan solo unos minutos. Creo que aparece en sala de prensa Vicente Moreno. Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Está ya hablando el técnico del Mallorca, Vicente Moreno, respondiendo en mallorquín a la primera pregunta que le han hecho sobre el partido, su prioridad del Barça en la primera parte. Ahí está el resultado. Si me tengo que quedar con algo, en la segunda parte el equipo ha salido a competir. Hemos hecho los goles. La sensación que he tenido es que hemos tenido la opción del 4-3.
Perdón un momento, porque creo que ha ganado Anthony Joshua.
Recupera los cinturones de campeón mundial Anthony Joshua en una pelea inteligentísima, demostrando lo que hemos comentado en numerosas ocasiones, que esto es un deporte de inteligentes. Joshua ha sabido lo que tenía que hacer y ha ganado por decisión unánime, incluso con más distancia de la que nosotros pensábamos. 111 podía haber estado
eso,
bien.
Y bueno, dos jueces, 118-110, un asalto más, y uno de los jueces, Steve Gray, me parece que ha sido, ha dado 10 puntos favorables a Anthony Joshua. Creo que poco se puede decir. Anthony Joshua ha hecho el combate perfecto para ganar.
Muy bien, pues Anthony Joshua ha ganado el Mundial de los Pesos Pesados. Luego volveremos con Jaime Ugarte para que nos cuente algo de lo que ha sido este combate espectacular entre Andy Ruiz y Anthony Joshua. Bueno, es sábado de la noche, y aquí en la COPE suena el Lo and Behold.
Lo and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Hat-trick Leo, el mejor del mundo de PES, marca el balón de oro, marca Leo, Barça 5, Mallorca 2.
Saludamos a la gente que va a comentar este partido con nosotros, entre otras cosas, Miguel Rico. Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
David Bernabéu, hola David.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Buenas noches. Y se ha quedado para comentar lo que le ha parecido el partido Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
Buenas noches a todos.
Oye, empiezo por el taconazo de Luis Suárez, que para mí es lo que va a dejar este partido cuando pasen los años. Será el taconazo de Luis Suárez. Miguel, ¿qué te ha parecido la jugada?
Toda la jugada es sensacional al primer toque y realmente es un disparo de tacón porque ha entrado a media altura. Si no, el que no lo haya visto, es difícil que pueda imaginar cómo se hace eso. Pero ha sido una de esos goles que sorprenden a todo el que está viendo el partido, porque nadie puede imaginar que un futbolista en esas circunstancias va a resolver la jugada con una acción de esa categoría. Sensacional gol, el mejor que he visto de tacón en mi vida.
Bernabéu.
Sí, sí, bueno, para mí ha sido el gol, hasta el momento, sin duda, el gol de la Liga. Yo creo que más difícil de Kluivert, yo me acuerdo, yo estaba en Somos ese día, ganó el Barça 0-4 en un partido que si perdía echaban a Van Gaal, luego lo echaron igualmente. Y bueno, es una jugada en la que Kluivert tiene más tiempo para pensar, es prácticamente un uno contra uno, gana la espalda de la defensa y le viene botando el balón, ¿no? La deja botar, Suárez hace un control a ras de suelo y le pega de tacón con el bote previo y es un golazo. Yo creo que la jugada lo tiene todo, porque además De Jong está fantástico, es un no parar de fintas, de paredes, de desmarques. Y además en el juego posicional, ¿no? Para mí resume lo que ha sido el partido del Barça. Y la gran noticia de esta noche, ¿no? Que el Barça, además de ganar, por fin ha divertido.
Dani, ¿qué se te ocurre decir de ese gol?
Sí, entre mis diversas enfermedades mentales está que yo era muy, muy, muy enfermo de Patrick Kluivert. O sea, me he acordado perfectamente del gol, lo tengo grabado en la memoria. Y como dice David, era mucho más fácil que este, porque le sale el portero, está centrado, no está hoy como Luis Suárez sin ángulo. Y con lo cual tiene muchísimos méritos. No sé si me atrevería a decir que es el mejor gol de tacón que he visto en mi vida, como ha dicho Miguel. Tengo en mente uno de Zlatan Ibrahimovic también y algún otro por ahí, pero si no es el mejor, es de los mejores. Me sí. Parece que demuestra el tipo de partido que ha sido, el hecho de que, no ha sido adornarse, porque ha sido un recurso, pero el hecho de que hoy un jugador como Luis Suárez haya hecho un gol de tacón, luego haya hecho una ruleta, y que todo el mundo se atreviera hoy a probar cosas, resume bastante bien el partido que hemos visto.
Estoy de acuerdo con Miguel que lo que tiene esa jugada, aparte del gol de tacón, porque podía haber caído de un rechace, de un rebote y ser un golazo aún así de tacón, es que la jugada ha sido una combinación que a los que sois muy puristas del juego del Barça de los últimos años se os habrán saltado las lágrimas, porque es eso, ¿no? Es el toque-toque de hace algún tiempo, ¿no?
Es exacto, toda jugada al primer toque, al lado del área, efectivamente con asistencia al final de Jong, bueno, un golazo sensacional, sin desmerecer ni los otros, porque es que los de Messi, lo que claro, es que los vemos con tanta frecuencia que no les damos el valor que tiene, pero es que todos los goles que ha metido Messi son hoy de una dificultad extrema que él convierte en una pasmosa
facilidad,
sencillez.
Sí. Perdón un segundo, vamos a hablar de eso de Messi ahora, que creo que comparece Busquets en el micrófono de Elena. Adelante, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
Aquí está el capitán del Barça, que hoy ha hecho un partidazo después de ser baja por sanción en el Wanda, y ya está respondiendo a la primera pregunta.
Se ha volado muy bien y hemos hecho una presión en su campo que nos ha dado mucho beneficio. Y bueno, esta es la línea a seguir, intentar ir mejorando poco a poco para cuando llegue lo importante, la segunda parte de la temporada, pues estar en una posición muy buena y seguir este nivel.
Sergio, qué espectáculo un día más lo de Leo Messi. El otro día hablaba de retirada, ¿no?, al recoger su sexto Balón de Oro, pero viendo cómo disfruta en el campo, vamos, imposible imaginar que se vaya a retirar a lo largo, ¿no?
Sí, un día más en la oficina lo de Leo, la verdad que es espectacular, y los que estamos a su alrededor y lo podemos disfrutar como compañero y en el día a día, pues solo nos queda que disfrutar de ello. Lo de la retirada, pues bueno, se saca un poquito de contexto. Sabemos que tiene cuerda para el rato y que él va a decidir hasta cuándo quiere, porque con las condiciones que tiene y siendo lo que es Leo, pues lo va a poder decidir.
Sergio, hoy has hecho un partidazo, no jugaste en el Wanda por sanción, y el que parece que ha recuperado la titularidad es Ivan Rakitic. ¿Cómo le ves al croata? ¿Por qué ha cambiado su papel de no jugar nada al principio de temporada y ahora ser titular en tres partidos consecutivos?
Bueno, eso es una decisión del míster. Iván, sabemos el jugador que es, todo lo que nos ha ayudado todos estos años, y bueno, este año sí que es verdad que al principio no ha tenido muchos minutos, pero él ha seguido entrenando muy bien, ha esperado su oportunidad y ahora pues está jugando con más regularidad, y para nosotros es un grandísimo jugador y un jugador muy aprovechable, que al final tendrá que decir el míster, porque hay mucha competencia en el centro del campo.
Sergio, y también es importante arriba que los tres que juegan arriba conecten, y parece que ya han empezado a conectar y han dejado ya jugadas muy bonitas, y esto para el equipo, es ¿qué importancia le das?
Mucha, porque al final son los que marcan las diferencias, y el fútbol son goles, ¿no?, en la mayoría de los casos. Hoy han estado muy bien, yo creo que es normal que a Antoine desde el principio le haya costado un poquito, porque es totalmente diferente al equipo de donde venía, y bueno, pues con los automatismos, entendiendo un poco a los dos jugadores atacantes, pues yo creo que poco a poco irán mejorando, y para nosotros es muy bueno eso.
Sergio, ¿te ha cambiado en 10 días, ¿no? Porque tenías que recibir críticas, sobre todo más que por los resultados, por el juego del equipo. Dortmund quizás fue un punto de inflexión, y lleváis tres partidos consecutivos, especialmente hoy también a un gran nivel. ¿Qué ha cambiado en el equipo en estos 10 días?
Bueno, cada partido hay que valorarlo de manera diferente. Yo sé que todo el mundo espera que jugamos todos los partidos muy bien, que ganamos con muchos goles de diferencia, pero por ejemplo vas a campo de Leganés y es un campo complicado, en los que ellos están muy encerrados atrás, nos cuesta encontrar mucho los espacios, y bueno, es un poco diferente que jugar aquí en tu campo. El equipo pues poco a poco, si va jugando mejor y va logrando mejores resultados, pues yo creo que también va a tener mucha confianza. Pero en líneas generales el equipo está bien y está primero en Champions clasificados, primero en Liga empatado con el Madrid, y bueno, pues esta es la línea a seguir.
Le preguntan ahora en catalán, le dicen que ha recuperado muchos balones, que ha hecho un buen partido, si están recuperando las mejores sensaciones, le preguntan.
Sí, yo creo que Purten una racha bastante buena a nivel de Jok.
Dice que llevan una buena racha a nivel de juego.
Contra mí yo jugué más aquí, eso vol dir que individualmente doncs estarem tots millor, ¿no?
Cuando más juegan en equipo, individualmente lucen más.
Per saber que som un equip que si fem les coses bé i treballem junts, és molt difícil de guanyar-nos, i aquesta és la dinàmica.
Si somos un equipo que hace las cosas bien y juntos, somos muy difíciles de batir.
Necessitava una cosa d'aquestes perquè més l'entorn que no vosaltres, perquè segurament estàveu tranquils, la gent es calmés una mica.
Sí, necessitaven unes victòries així perquè l'entorn no se calmasse.
Nosaltres per l'entorn, en general, ara tenim partits difícils, anem a Camp de l'Inter, que sí que és veritat que ja estem classificats, però després anem a Camp de la Real Societat, tenim aquí el Clàssic.
Dice que vienen partidos difíciles a Noeta, el Clàssico, després de, evidentment, el de l'Inter, que ja estan classificados. Y que están preparados para lo que viene. Se retira, ya se marcha Sergio Busquets, todavía vestido de corto, sonriente, hoy ha completado los 90 minutos y ha estado a muy buen nivel.
Estaba repasando, Miguel, Senabre, Bernabéu y Oli, los titulares digitales, y es curioso, de los cuatro que he consultado, de los dos de Madrid que se editan en Madrid, los dos que se editan en Barcelona, tres de ellos dicen Showtime del Barça.
Sí.
O sea que es sí, muy curioso, que los tres utilicen la palabra, porque ha subido un nivel.
Se copian
del
programa de la Copa.
Sí, sí.
De Albert Díez, claro. Bueno, que iniciaste
para mí,
tú,
para...
Dani. Sí, sí, no, pero sí, sí. El nombre es de Paniagua y sí, el programa sí. Es de Albert Díez.
Sí, muy sí, bien, sí, muy bien.
Sí, sí, para mí ha sido la gran noticia de la noche, ¿no? Que el Barça, además de ganar, porque uno espera que el Barça en el Camp Nou, donde es mucho más difícil que pueda pinchar que fuera de casa, como se está demostrando últimamente, pueda ganarle al Mallorca, ¿no? Que es un equipo que está abajo. Pero realmente la gran noticia es que el Barça hoy ha divertido a la gente que ha ido al estadio, los que... y a toda la gente que lo han visto por televisión. Es decir, ha sido un equipo que no ha tenido nada que ver con lo que habíamos visto hasta el momento. Un equipo dinámico, un equipo en movimiento, un equipo tocando y marchando constantemente, ocupando los espacios, jugando en profundidad, siendo muy profundo. La verdad es que, por ejemplo, Sergi Roberto ha hecho un gran partido, le ha hecho mucho daño a la defensa del Mallorca. Es decir, ha sido un equipo como seguramente esperan muchos de sus aficionados. Hay que decir que evidentemente es el Mallorca y es el Camp Nou. Yo creo que lo que va a medir al Barça sin duda es Anoeta fuera de casa, donde es otra historia, contra un gran equipo como la Real este año, y luego el clásico, ¿no? Pero al menos la sensación de que hay vida en el juego del Barça, ¿no? Que semanas atrás parecía que no la había.
Lo cual... En el fútbol a veces pasa lo que supone que todo el mundo que va a pasar. Y hoy todo el mundo suponía que iba a ganar el Barcelona y no se sabía por la distancia de goles que lo conseguiría. Si miras el partido y el marcador, al final es un resultado bastante decoroso para el Mallorca, de acuerdo a lo que hemos visto en el, sí, en el partido, y sobre todo teniendo en cuenta que en 30 segundos de la segunda parte el Barça está aún más pensando en Milán que en hacer una grandísima goleada. Pero esto es también para dar valor a otro, al fútbol del Barcelona de hoy. Otros partidos los ha ganado el Barcelona por 5-2 en el estadio esta temporada y no ha sido lo mismo. Hoy hemos visto un montón de ocasiones, que es lo que se supone que tiene que generar el fútbol del Barcelona, un juego continuo y poderoso que ponga en serias complicaciones al rival, sea el Mallorca o sea un equipo de más nivel.
Lo cual tira por suelo, por tierra, todo tipo de excusas que hemos oído cuando el Barça gana y no juega a nada, que ha pasado varias veces en los últimos 2 años y medio. Siempre se dice, es que claro, sois unos nostálgicos, os quedáis claro con Guardiola, no volverá y tal. Bueno, el Barça puede jugar bien a fútbol, aunque da igual, hoy era un rival blandito, de acuerdo, otros días es más duro, otros días será más blando aún, pero que cuando ves al Barça combinar así, que el balón circule tan rápido, piensas que este equipo, no el del Guardiola, no, este equipo con estos jugadores que son algunos de los mejores del planeta, si se lo propone, puede jugar muy bien a fútbol. No hace falta poner la excusa de que épocas pretéritas no volverán.
Mira, Corro, sí, lo más bonito es que se lo pasan bien los jugadores, que les ves tristes y abatidos y con pereza en Granada, y sí, que les ves hoy alegres. Exacto. Entonces eso te
es evidente que una cosa del Barça es el Camp Nou y otra cosa es fuera, que lo hemos visto esta temporada, y para conseguir que el enfermo haya pasado ya o tenga el alta, tienes que jugar bien dentro y fuera de casa, ¿no? Eso es lo que se le pide al Barcelona.
Divertirte y pasarlo bien. ¿Cuánto tiene que ver, hoy lo pasan bien?
¿Cuánto tiene que ver haber encontrado de nuevo a Rakitic en el centro del campo, con Busquets, Rakitic, De Jong? Recuerdo que en el inicio de temporada, cuando mejor jugó el Barça fue con Busquets, Artur y De Jong. Ese era el centro del campo utilizado. ¿Cuánto tiene que ver esta aparición de nuevo de Rakitic?
Sí, pero aquí, por ejemplo, hay un dato. Efectivamente, lo que decías es cierto. O sea, con ese centro del campo, el Barça hizo buenos partidos, pero a la primera de cambio que Valverde le pareció que no funcionaron las cosas, lo retocó. Y luego es evidente que ha habido la irregularidad, sobre todo desde el punto de vista físico, de Artur, ¿no? Que no acaba de encontrar el camino en este sentido. Pero él lo retocó y lo cambió. Yo tengo la sensación que Valverde, bueno, entre mantener una idea y ganar, apostará siempre por la idea de querer ganar, sea como sea. Y yo creo que con este perfil de entrenador, al final era fruta madura que Rakitic acabara siendo titular. Porque en muchos partidos el Barça, como hemos visto, tiene mucha dificultad para circular el balón, como todos esperamos que haga. El equipo se alarga y Rakitic es un futbolista que, además de que con balón, bueno, pues tiene su complicidad ya con muchos futbolistas del equipo, sabe cómo funciona y además no se complica y es un jugador con llegada, buen disparo, etcétera. Luego, sin balón, equilibra muchísimo, ayuda mucho a Busquets y es un jugador que defensivamente junta al equipo y para muchos contragolpes del rival. Por tanto, en esta idea de Valverde, de la inmediatez, de querer ganar por encima de sostener una idea de la que no es obseso en ningún caso, bueno, pues yo creo que Rakitic es evidente que acabará siendo titular y, por tanto, yo la sensación que tengo es que, Corro, la idea esa de traspasarlo ahora en enero parece lejana.
Sí, ahora vamos a escuchar un fragmento.
Porque yo creo que va a seguir jugando.
Sí, vamos a escuchar un fragmento de Rakitic que acaba de mantener una conversación con los compañeros de Movistar que habla sobre el futuro. Pero un segundo, que acaba de terminar Mónica Marsante su curro en Movistar. Hola, Mónica, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro?
¿Con quién has hablado?
Con Guillermo Amor, qué sorpresa, ¿verdad?
Peligro, peligro.
¿Qué dice, Guillermo? ¿Qué te dice?
Pues, bueno, la verdad es que
ha estado simpático.
Ah, sí, 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 ha estado simpático, ha estado simpático. Creo que lo tenéis por ahí, sí, cuando le he preguntado por la palabra retirada, ¿no?, asociada a Leo Messi de esta semana.
A ver qué dice.
Hat-trick, pichichi, partidazo de Leo Messi, justo en la semana que recibe su sexto Balón de Oro y que sobresalta hablando de retirada, Guillermo.
Yo creo que, a ver, se ha exagerado mucho, ¿no? Yo creo que por parte un poquito a lo mejor vuestra, ¿no?
Siempre nosotros exageramos. Sí,
no, ¿sabes qué pasa? Cuando se habla hay que hilar muy fino, porque depende de lo que digas se coge...
Te lo digan a ti.
No, pero es cierto, él viene a decir que tiene una edad, que tiene 32, 33 años y que es normal que esté más cerca de dejarlo que no de empezar. No es como cuando tenía 17 años y empezó el primer equipo, pero luego viene a decir después que en ningún momento piensa así, que le está en un buen momento, que jugará hasta que el cuerpo aguante. Nosotros sabemos que por su condición física, por lo que está demostrando, por cómo está jugando, pues que tiene cuerda para rato, porque además es un animal competitivo, es una bestia y mentalmente es muy fuerte, y lo está demostrando y lo ha vuelto a demostrar otra vez, y sabemos que tiene mucho fútbol por delante.
Bueno, sí, que lo has dicho, que te lo digan a ti, ¿no?
Lo de las exageraciones, sí, y las, sí, malinterpretaciones, ¿no?
Muy bien, Mónica, todo tranquilo hoy, ¿no? Hoy un día festivo en,
sí,
Barcelona, ¿no?
Sí, muy tranquilo, la verdad. No quería hablar del clásico, todavía, Guillermo Amor. Le he preguntado cómo estaba el Barça, que el Madrid sabemos que ha mejorado muchísimo en las últimas semanas, pero ha dicho que no, que todavía le quedan dos partidos al Barça, que tiene que pensar en la Champions esta semana y que el clásico ya vendrá.
Gracias, Marchante. Mónica, un beso, hasta luego.
Otro, adiós.
Este Rakitic con Danai Boronat, en esta historia que se han inventado nueva, que la habréis visto, que es la realidad aumentada que te colocan.
Sí, espectacular.
Es brutal, brutal. O sea, es una cosa brutal. Sí, apareces, sí, sentado en un taburete ahí en el plató, como si estuvieras allí, y estás, sí, evidentemente en el estadio todavía.
William José, creo, ¿no?
William José. Recordaba yo que hace muchos años, recordaba en Estados Unidos, en las primeras elecciones que gana Obama, se hacían cosas como esas de colocar al presentador que estaba en la calle. Por ejemplo, la Casa Blanca lo colocaban en el estudio, pero como un holograma, pero es que ahora ya se ha mejorado muchísimo, que parece que el tío está allí sentado. Bueno, dicho esto, le ha preguntado por su futuro en el Barcelona.
No, bueno, de todo, claro, después de los últimos meses han pasado muchas cosas, por supuesto. Ante todo, como digo siempre, a veces pasan cosas que uno no puede o no quiere entender, pero hay que aceptarlo. Creo que de ahí he pasado esa parte ya de trabajar, de intentar ganarme mis minutos. Quiero darlo todo y, como he dicho siempre, si puedo jugar, no hay mejor sitio para mí que aquí en el Barça.
Es evidente que este cuento ha cambiado.
Sí, sí, claro.
O sea, que lo que le pareció en un momento, sí, sí, que era irreversible, ahora se ha dado cuenta de que si el sitio no es suyo, poco le falta.
Sí, pero la actitud de, hasta donde yo sé, la actitud de Rakitic no ha cambiado. Es decir, él ha sido un profesional y ha entrenado y ha estado ahí siempre. La decisión del club o de Valverde sí que lo ha hecho, pero a mí me sorprende. Lo comentaba antes Guille Ezquiano y yo entiendo su pregunta de ¿qué ha pasado? ¿Por qué? No, ha pasado de a veces ni ir convocado, no jugar en partidos que es muy claro que tiene que salir y tal, ahora ser indiscutible. Yo estoy de acuerdo con David que da más equilibrio al centro del campo que Artur. A mí me gusta más Artur creando y distribuyendo juego, pero ya tienes a De Jong. Me parece muy bien que sea Rakitic la tercera pieza, pero me sorprende por la narrativa de cómo estaba siendo la temporada.
No, mentalmente estaba afectado. Y por lo tanto, si está afectado mentalmente, piensa Valverde que no va a rendir deportivamente. Entonces, claro, el club quería que se hubiera ido, no se fue, y ahora da la impresión de que él, estando triste, que lo dijo públicamente, me parece que a Valdano y tal, y en, sí, otras entrevistas,
sí, sí, como un niño que le habían quitado el juguete.
Estando triste, ahora ha revertido la situación porque ve que se va a quedar. Dice, yo si juego, en ningún sitio estaré mejor que en Barcelona, si juego. Y yo creo que está demostrando que puede jugar y en el clásico de ser titular sí o sí.
Vale, hay dos cosas. Uno, hay que ganárselo. Él se lo está ganando en esos tres partidos. En los anteriores, si vamos de ser sinceros, tampoco se lo había ganado. Y era tan difícil entender cómo él jugaba tan por debajo de su nivel como las pocas oportunidades que le daba Valverde. Pero esto de estar triste con el juguete, esto yo en los profesionales, yo no los entiendo, chicos. Ellos, todos los profesionales, cuando llegan a un equipo, el Barcelona, el Sevilla o el Betis, el que llega le suele quitar el sitio a uno que estaba. Y unas veces lo quitas tú y otras te lo quitas.
No, pero
a
no
ti,
estaba triste, sabes, porque le quitaban el sitio, estaba triste porque le estaban vendiendo y
no,
él no quería irse.
No, estaba.
Sí, también.
Lo que yo oí con mis oídos es que él estaba triste porque le habían quitado la pelota y no lo dejaban jugar.
Perdona un segundo, que está Leña, que no es habitual y ha jugado unos minutos hoy, a lo mejor se va en el mercado de invierno. Está con Elena Condis.
Fue un poco duro para mí, pero al final lo afronté como profesional que soy y creo que tengo que ser. Al final el futbolista tiene que estar para lo bueno y para lo malo. Lo importante es cómo afrontas estas situaciones. Creo que las he afrontado de la manera más positiva posible, entrenando muy duro, entrenando el doble, intentando ayudar al equipo en lo que pueda, porque creo que principalmente el equipo es lo primero, y luego pues está el jugador, y bueno, el equipo está bien, el equipo está arriba, líder en Champions también, y contento por volver a jugar.
Carlas, la gente ve injusto que tengas tan pocas oportunidades. Hoy Valverde pues te ha vuelto a poner casi 4 meses después. ¿Te ha dado alguna explicación por tu ostracismo y no sé cómo ves tu futuro aquí en el Barça?
No, la verdad que no hemos hablado, Valverde y yo. Al final es muy fácil, el entrenador es el que manda, el entrenador es el que toma las decisiones. Cuando uno juega tampoco da explicaciones de por qué juega, entonces pues cuando uno no juega tiene que trabajar el doble para que vengan las oportunidades como hoy. Creo que las oportunidades de hoy es por lo bien que estoy trabajando, y nada, no quiero pensar ahora mismo en nada porque estoy en el mejor equipo del mundo, y sería pues creo que una falta de respeto poner a hablar o intentar negociar con otros equipos cuando yo siempre he dicho que quiere triunfar aquí. Ahora cuando termine el mercado, cuando empiece el mercado, pues veremos qué es lo mejor para mí y alguna solución encontraremos.
Está muy caro jugar en el mediocampo del Barça. Fíjate Rakitic, un jugador que lo ha sido todo y lo que le está costando.
Sí, al final es lo que hablamos, es el mejor equipo del mundo, la exigencia aquí es máxima, cada uno pues intenta jugar lo máximo que puede. Sí que es verdad que ha venido encima uno más, que es Frenkie, que es muy bueno encima, entonces pues se complica mucho más, pero bueno, ya te digo, el equipo está bien, estamos unidos, todos nos llevamos genial y creo que eso es lo importante, porque al final lo que quedarán serán los títulos.
Carlas, pero tú verías con buenos ojos, por ejemplo, en el mercado de invierno, buscar una cesión, salir del Barça cedido. Creo que hay equipos como el Betis o como el Getafe que se han interesado. ¿Para ti sería interesante o equipos así?
Bueno, al final pues hay que esperar, ¿no? También te digo, no quiero pensar ahora mismo en ningún equipo, estoy centrado aquí, que vienen unos partidos muy importantes, luego ya te digo, nos sentaremos y veremos cuál es la mejor opción. Ahora mismo de verdad que no tengo nada en la cabeza, no he hablado con nadie, no sé absolutamente nada y estoy tranquilo conmigo mismo, que sé que al final todo lo que decida o todo lo que lleguemos a un acuerdo será bueno para mí.
¿No será una cuestión que dependa solamente de ti o lo tienes que hablar con el club? Quiero decir, que tendrás claro que serás tú el que decida si te quedas o te vas, o
no,
lo consensuaréis con el club.
Bueno, al final el club está claro que lo tiene que saber y tiene que estar informado. Creo que la decisión será totalmente mía. Tengo una relación perfecta con la directiva, con el presidente, con Vidal, con todos. Tengo una gran relación. Creo que me van a dejar decir lo que crea oportuno para mi futuro y seguro que irá bien.
Carlas, solo una cosa. Que no hayas jugado es un tema futbolístico. Lo digo porque desde fuera cuesta mucho entender cómo has desaparecido del equipo y no se debe a nada extrafutbolístico ni a algún comportamiento, nada de esto, ¿no?
Nada, totalmente, absolutamente nada fuera del fútbol. Es una decisión del míster, mucha gente en el mediocampo, no pasa absolutamente nada ni con la directiva, ni mucho menos con el presidente. Está todo genial y es solo tema futbolístico.
De hecho, Valverde dijo en una rueda de prensa que sentía que estaba siendo injusto con Carlas Alañá porque entrenaba muy bien el canterano del Barça, que hoy ha vuelto a jugar desde la primera jornada de Liga, desde San Mamés, que no disputaba ni un minuto.
Elena, tú y Gemma habéis informado de que el Getafe es un equipo que se ha interesado, creo que han hablado ya con el Barcelona. Ramón Planes fue director deportivo del Getafe y ahora está en la dirección técnica del Barcelona. Creo que es una posibilidad, pero Aleñá quiere hablar antes con Bordalás, ¿no? O con alguien que le diga que piensan de él, ¿no?
Exacto, que tendrá minutos. Bordalás todavía no ha llamado a Aleñá, él lo sabe porque tiene buenos amigos en el vestuario del Getafe, es consciente de que el conjunto madrileño ha pedido la cesión, sucesión al Barça, pero de momento no quiere tomar ninguna decisión, quiere esperar un poquito pues a hablar con Bordalás o con los otros técnicos que puedan estar interesados, porque el Getafe no es el único pretendiente que quiere a Aleñá cedido en el mercado de invierno. Veremos, el Barça le dará la carta de libertad para irse cedido donde quiera, si así lo considera oportuno, donde el jugador decida, y él lo que quiere es volver en verano porque quiere triunfar aquí en el Barça.
Estaba Valverde en la sala de prensa con Joan Baggiori, a ver qué está contando, si pillamos alguna respuesta interesante, Joan.
Le preguntan por los partidos contra la Real y el Madrid.
El hecho de ir superando partidos que además tienen una importancia
fundamental en lo que es la Champions, como fue ganarle al Borussia o como es en la Liga, ganar al Atlético de Madrid en su casa, eso siempre te reafirma en lo que haces y te genera confianza. Ya no estamos bien, ya tenemos todavía el partido del martes y una dura prueba el sábado en Donosti.
Más preguntas. Hola, para Valverde.
Buenas noches, Ignacio Oliva, para Gol.com. Ha sido uno de los partidos más completos, seguramente más equilibrados de esta temporada. Sin embargo, el equipo ha vuelto a encajar dos goles. ¿Se lo toma como una espina clavada el no haber cerrado la puerta o como algo más anecdótico? Gracias.
Bueno, en lo que llevamos de campeonato, creo que es el tercer 5-2 que hacemos en casa. No suele ser muy habitual repetir un marcador de ese tipo aquí tres veces y, hombre, no me gusta encajar, desde luego, pero ¿qué voy a decir? Si en el primer tiempo hemos podido hacer un montón de goles y en una jugada nos han hecho un gol, vamos, no va a poner ningún pero. Ellos han intentado atacarnos, nosotros desde luego hemos hecho generado muchísimas ocasiones y no le va a poner ningún pero al equipo, ni siquiera a los dos goles encajados.
Hola, Ernesto Pau Cusí, del Nacional.cat. Yo volia preguntar per Rakitic.
Le preguntan por Rakitic, aunque antes ya he hablado de él. Ha dicho que es un seguro, que le da equilibrio al equipo y que los resultados con él en el campo ahí están.
No sé. Desde luego, no tengo absolutamente ningún plan para el mercado de invierno, porque todavía no ha empezado. O sea, simplemente lo que vamos es yendo partidos. Bueno, partido a partido, voy a decir, vamos a frase, más que nada porque lo que tratas es de ir ganando partidos y de llegar bien, y todavía nos quedan partidos importantes. Ya veremos lo que ocurre cuando empiece el mercado. Desde luego Iván está rindiendo a buen nivel, siempre ha sido un gran profesional, que entrenando y manteniéndose en forma, jugara o no jugara, y el resultado está aquí.
Buenas noches, Ernesto. Cristina Caparrós, de Esfera Sports. Quería preguntarle por Frenkie de Jong, hoy de nuevo protagonista, siendo clave en el juego, asistiendo en un gol de bella factura. ¿Cuál considera usted que es la mayor virtud de este jugador y cómo valora su adaptación en el juego del Barça? Muchas gracias.
Bueno, estamos muy contentos con él, por la actitud que tiene hacia el juego, por la salida que nos da con la pelota, por la capacidad de recuperación que tiene. Y desde luego el año que está haciendo es buenísimo, y yo creo que los números están ahí a nivel de participación. Todavía yo creo que con toda la capacidad de llegada que tiene podría hacer más finalizaciones, que es lo que le pedimos, porque tiene un buen tiro con la derecha, con la izquierda, va bien de cabeza, ya le digo, si solo tienes que tirar más veces, pero bueno, todo llegará.
Última pregunta, Albert.
La última.
Bernal, del diari Ara. Bona nit, mister. Preguntar-te si amb l'absència d'Artur avui, aquest,
sí,
mig del
la
camp,
ausència de Artur,
s'aproxima més al mig del camp, tipus
este centro del campo,
un 11 titular del Barça,
se aproxima más al centro del campo tipo que él tiene en la cabeza. O puede cambiar próximamente.
Pues depende de los partidos, depende del rendimiento de los jugadores. Desde luego, si todos los partidos son como hoy, desde luego es un centro de campo de garantías. En cualquier caso podría serlo. Incluso también cuando ha salido Arturo, cuando ha salido Aleñá, el engranaje ha seguido funcionando, y en ese sentido tenemos suerte de contar los jugadores con los que contamos.
Termina Valverde, Corro. Le hemos preguntado antes por el golazo de Suárez, ha dicho increíble, extraordinario. Ha reconocido Valverde que él pensaba que lo que ha intentado Suárez era un pase, pero que luego lo ha visto mejor y ha visto que no, que lo ha hecho expresamente. Ha dicho un auténtico golazo. Ha reconocido que el martes contra el Inter habrá cambios, aunque quieren ganar ese partido. Y te comento también una frase de Vicente Moreno, el técnico del Mallorca, que ha comentado ese rifirrafe, recordarás, con Leo Messi en la primera parte. Ha dicho Vicente Moreno que hay jugadores que están en una burbuja y que parece que no se puede hablar con ellos, que él simplemente ha visto una cosa distinta a la que ha visto Leo Messi y que ya está, que tampoco hay que darle más importancia, porque si el incidente hubiera sido con cualquier otro futbolista, seguro que nadie hablaría de eso.
Bueno, en ese momento hemos pensado, ya ha picado a Messi, que ya había hecho una de las suyas y ha terminado haciéndole tres goles. Ahora vamos a escuchar ese fragmento con Vicente Moreno. No querría yo, compañeros, que pasado el tiempo, o sea, mucho tiempo, unos años, alguien acudiera a la fonoteca viendo que había metido 3 goles Messi y no hubiéramos dicho un rato de cosas de Messi. Así que a mirar este Vicente Moreno y ahora decir lo que queráis del partido, otra vez partidazo de Leo Messi. Vicente Moreno sobre el enganchón con Leo Messi.
Hablar el de siempre, por cierto, ¿qué os ha pasado en la primera parte que estabais hablando en la banda? Más de lo normal, no sé si era una discusión o qué era.
No tiene mayor importancia, ¿no? Al final es una acción donde, bueno, él entiende que le han hecho falta, yo entiendo que no, y es lo que le digo al árbitro, se gira, me dice algo, y bueno, entablamos ahí un poquito de conversación, ¿no? Al final cuando te están metiendo un gol que otro, concretamente él, que ya había marcado un par de ellos, pues, hombre, mucha gracia no te hace, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pero no tiene mayor importancia.
Pero no conviene enfadarle.
Bueno, ¿por qué no? Es un jugador como otro cualquiera en ese sentido, ¿no? Yo creo que a veces también los metemos en una urna y tampoco es esto, ¿no? Puedes tener cualquier situación del juego, cualquier situación con él, o deberíamos cuanto menos poder tener cualquier acción con él, igual que con el resto, ni más ni menos.
Vicente Moreno sobre Leo Messi. Venga, decir algo de Messi que hoy ha vuelto a hacer pues otra vez 3 goles, ¿eh? La ha enfadado, ¿eh?
Le ha enfadado. Sí, no es la primera vez que le enfadan.
A mí me ha dolido eso porque, primero, no estamos acostumbrados a ver a Messi enfrentarse con nadie, ni con rivales, ni mucho menos con entrenadores. Segundo, por el entrenador del Mallorca, que yo le tengo por un tío honesto, serio y formal, que no entra en polémicas. Y casi me he quedado con las ganas de que al final del partido fueran y se dijeran.
Se dieran un abrazo, ¿verdad?
Un abrazo, mano, y quedara todo ahí.
Yo, cuando se ha acercado, que ha terminado ya la jugada, digo, cuando se ha acercado Messi, que seguía el balón en juego, digo, se van a dar la mano y otra cosa.
Va. Bueno, en el fútbol a veces pasan estas cosas y efectivamente no hay que darle mucha más trascendencia. Y respecto al partido de Messi, pues eso, es que es un tío que hoy dices, ¿ha jugado extraordinariamente bien Messi?
No,
pero ha metido 3 goles.
Para lo que es él, no.
Ha metido 3 goles. Y los goles, ¿qué son? ¿3 churros de estar ahí? Tres golazos que se saca de la manga y que a veces tienes la sensación de que esa manera de acomodar el pie izquierdo solo lo puede hacer él. Y las ha metido por donde no pueden llegar los porteros, otra vez.
Es casi tan bueno como Alexander Arnold, casi. No llega
al nivel, pero casi. Está picado, ¿eh?
Sí, es que Messi, yo creo que. Fíjate en la narración ya, Manolo ya no sabe qué decir. Es que ya. ¿Qué podemos sumar más? O sea, yo creo que es víctima de sí mismo. Porque como ha convertido en rutina lo excepcional, pues al final de sus goles hablamos poco. Y de sus hat-tricks. Hoy ya son 35 hat-tricks.
Una barbaridad.
Cristiano está con 12 goles, no más que Benzema, jugando 4 o 5 partidos menos en la Liga.
Es que solo con los hat-tricks ha metido más goles que grandes futbolistas de primera división de todos los tiempos.
Y luego dices, bueno, el segundo, lo hemos visto, el segundo de los 3 que hace hoy lo hemos visto muchas veces, un pase a la red. Pero claro, es que es muy difícil.
Para mí es como eso.
A la velocidad del partido. Nosotros lo vemos que es un pase a la red en la repetición.
Sí, los jugadores de baloncesto que tienen una cruz en un sitio que se lo tienen mamado el aro. Este se tiene mamado la portería, con perdón, es desde ese sitio.
Es que
se la tiene mamada, o sea sabe exactamente dónde poner el balón.
Es que el primero se gira en la frontal, que tú dices, te pones un día en la frontal del área, ves la portería, está muy lejos.
El primero,
y él
para mí es
se
una
gira
joda.
Sin armar la pierna, le mete una rosca al palo largo.
La rapidez con lo que hace eso.
El primero para muchos futbolistas sería el mejor gol que han marcado en su vida, y para este
total,
es
total,
el claro. 84. Total,
o sea, es rutinario. Total. Y luego el último es brutal, porque el último, si os fijáis en la repetición, da un paso al palo largo Reina, pensando que con el interior le va a golpear allí, y el que tiene 3 futbolistas por delante suyo tapándole el primer palo, la mete arriba en la escuadra.
Sí, sí.
Y en décimas de segundo, porque decide a un toque. O sea, yo creo, sinceramente, no es un tópico, no es de este mundo, está en otra dimensión, sí. Y ha nacido para esto.
Por eso yo veo que está muy cerca el próximo año. Yo le veo todavía el próximo año ser primero y decir, en plan cachondo, me queda un año menos para retirarme, pero aquí estoy, el
metiendo
número uno.
Metiendo miedo, ¿no?
El número uno a pesar de Sri Lanka.
Me ha gustado mucho una encuesta que ha hecho Manolo esta semana, Lama, que es verdad, es una realidad. Que ese anuncio ahí medio que fue, para mí no fue nada, ¿eh? Para mí fue, pues sí, claro que se va avanzando el tiempo y algún día me voy a ir. No fue decir, me voy el año que viene, ni el próximo y tal. Pero me ha molado mucho una cosa que ha hecho, de que esto qué es, ¿un alivio o un susto?
Pero
pues es un alivio para unos, sí, bueno,
claro,
y un susto para otros.
día, ese día en el programa en Deportescope, y yo dije que para mí era pánico y tal, pero claro, luego la gente del Madrid es un alivio, claro. Es que
hombre,
es un
alivio. Bueno, para la gente del Madrid, evidentemente, hubo una pizca de felicidad ahí. En
para
ese
Rajoy,
pero
para
yo creo Mariano. Que hoy se ha disuelto.
Para Mariano Rajoy, efectivamente. Sí, sí. Escucha, sin broma o con ella... El día que Messi diga hasta aquí he llegado, si la Cibeles no se llena, pues le va a faltar. Es así, porque es que Messi ha sido un dolor de cabeza y lo sigue siendo para la gente del Real Madrid. Es así.
Qué lástima para el fútbol español y el fútbol mundial. Pero bueno, ya te digo, el año que viene será número uno. Oli, y diga, me queda un año menos, pero todavía tiene 32.
No solo la Cibeles de Corro y Neptuno y en Manchester y en Milán.
Que digo, qué lástima para el imparcial, para el que sea muy, muy imparcial, y para el del Barcelona, para nosotros, ya os digo que es un alivio absoluto. Mientras
queda tanto, mucho para la retirada.
Yo también lo creo, yo también lo creo.
Ese día en Barcelona, las calles como a las 5 de la mañana. Vacías van a quedar.
Bueno, Bernabéu, se abre rico. Un abrazo, es un placer contar con vosotros, gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Hasta luego.
Llama desde algún punto, no sé dónde está exactamente, pero llama para contarnos su visión de lo ocurrido hoy, su visión personal en un día festivo para él. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Cómo estamos, Corro?
Muy bien, ¿y tú?
Yo de boda.
¿De boda?
Sí.
¿Pero de boda dónde? ¿Dónde estás? ¿En qué punto?
De boda, pero de una boda espectacular.
Sí, pero ¿dónde ha sido la boda?
Pues en Pamplona.
¿En Pamplona? ¿Y quiénes eran los contrayentes?
Pues Santi Hernández, el ingeniero de Mar Márquez, e Izaskun Ruiz, la periodista de DAZN.
Extraordinaria periodista y extraordinario mecánico. O sea que se han casado.
Bueno, ingeniero.
Ingeniero, bueno, sí, ingeniero.
No, Corro, que sé que lo has dicho con todo el tono fantástico, pero es ingeniero.
Ingeniero, que sí, ese... Es
bueno, todavía está la fiesta, esto ha empezado a las 12 de la mañana y me parece que no sé cuándo acabará.
Lo digo para los habituales de la que vean en la tele las motos. Santi es el que aparece de barba siempre, que le entrevista a Izaskun, claro. Cuando termina, lo digo con respeto, ¿eh? Cuando termina la prueba para que sepan e identifiquen qué. ¿Y ha ido Márquez o no puede todavía con el hombro? Marc.
Ha venido. Ha venido, entre otras razones, porque... Bueno, ha venido con el brazo en cabestrillo. Bueno, todo esto no sé si lo puedo contar, pero bueno. Ha venido con el brazo en cabestrillo y, bueno, está, no se le puede tocar, casi lo puede mover así discretamente, pero claro, es que todo el mundo, incluido aquellos que no saben mucho de motos, saben lo que representa esta pareja a nivel de amistad, tradición y... A lo mejor algunos dirían lo que se deben el uno al otro, ¿no? Ellos se conocieron en el 2012.
Hablar de Santi y de Marc, ¿no?
Sí, de eso. Perdón, es verdad, perdona.
Sí, de Santi y de Marc, vale, perdona. Vale.
Sí, de Santi y de Marc. No, cuando tú me has preguntado si ha venido Marc, lo que trataba de explicar es que para Marc, Santi es muy importante. Para Santi, evidentemente, Marc, como muy bien dice Santi, tú le das la moto que sea y él gana, ¿no?
Sí.
Y tal. Sí, pero he estado aquí, he visto el partido.
¿Y qué ha visto?
¿Golazo? No he oído los comentaristas.
¿Sí? ¿Qué quieres decir del gol de Luis Suárez? ¿Qué quieres decir?
No, a ver, lo primero que quiero decir es que, bueno, supongo que llegará el día que la gente empezará a reconocer que el Barça va jugando un poquito mejor.
Sí, se reconoce en el día de hoy, se reconoce.
Bueno, no, lo digo más que nada porque como aquí en esta emisora tan extraordinaria y fantástica y como los líderes, pues dicen que es el Madrid el que va subiendo y tal cual, pues hoy realmente yo creo que el Barcelona ha hecho un partido correcto. Me ha encantado en ese sentido mi Mallorqueta, en el sentido de que todos nuestros oyentes lo saben, pero vale la pena recordarlo por si ni Bernabéu, ni Oli, ni Dani, ni Miguel lo han recordado. Este Mallorqueta es cuasi el mismo que hace 3 años jugaba en Segunda B. O sea, más de la mitad de los jugadores en los últimos 3 años han pasado de Segunda B a Segunda y de Segunda a Primera. O sea, el Mallorca yo creo que debe ser el equipo con el presupuesto más bajo de Primera División o casi, ¿no? Y entonces, y se ha defendido muy bien. Y respecto al partido, bueno, por supuesto esto que estabais comentando de Messi, que ya casi da igual, suena irrisorio y de broma lo que dijo de que esto se está acabando. También con el golazo de Suárez, como tú dices, Corro, suena irrisorio y de broma que haya propuesto en una entrevista que empiecen a buscarle el sustituto, ¿no? Ha sido un poco menudo tipo. Y bueno, golazo de Griezmann también, gran pase de Ter Stegen, Rakitic recuperado por Valverde, y bueno, no sé. A mí es verdad que la segunda parte, bueno, ha sido un poco un déjà vu, que en cuanto el Mallorca ha metido el segundo, pues estos se han puesto y han metido dos más, ¿no? Pero no sé, yo creo que ha sido un partido correcto, de esos de pasar página correctamente, y ahora, bueno, supongo que como estabais hablando ahora de Messi cuando se retire, esto ya va a ocurrir el martes o miércoles de la semana que viene, cuando vayan a Milán, donde realmente en la última semana estoy leyendo los periódicos italianos y allí están todo el mundo diciendo que ¿por qué no descansa Messi, hombre? Que no pasa nada, que ya están clasificados y tal. Que tengo bastante curiosidad por ver qué hace Valverde.
En vísperas de dos partidos muy importantes, que son la Real Sociedad y el Real Madrid.
Sí, no, más que nada por eso que te digo, porque claro, a ver, como siempre decimos, oye, mira, que se apañen ellos, que hagan, nosotros ya hemos hecho nuestros deberes, que se apañen los demás, pero sí es verdad que todos los equipos que están implicados en la Champions, en la clasificación, pues claro, de alguna manera deberían de pensar que el Barcelona tiene que jugar con todo ahí en Milán, porque bueno, el otro que le quiere quitar la plaza, ¿no?, al Inter, pues también se lo merece, ¿no? No sé. Pero yo creo que sí, que va a haber mucha rotación en Champions.
Muy bien, Emilio, gracias por hacernos de doble cronista y, por supuesto, gran felicidad a esa pareja, Izaskun y a
por
Santi,
supuesto, y son unas personas, los dos.
A Izaskun la he tratado y no tengo más que buenas palabras
bueno,
para ella.
Bueno, Santi Corro, te encantaría, es un ser, es la madre Teresa de Calcuta.
Conociendo a su mujer, no me cabe ninguna duda.
Seguro.
Emilio, gracias, un abrazo, Gracias por llamar.
Un abrazo, Corro.
Hasta
gracias.
Luego. Emilio Pérez de Rozas hablando del Barcelona y de otras cosas. Bueno, cierro el Camp Nou. Manolo Oliveros, Joan Baggiori y Elena Condis, lo que queráis decir.
Pues nada, que han venido hoy 71.072 espectadores al Camp Nou y que hoy sí, ha habido otros días que no, a pesar de que el Barça ha ganado y ha goleado, pero yo creo que hoy sí se han divertido viendo al equipo.
El Barça entrena mañana a las 11 de la mañana, después el siguiente entrenamiento será el lunes, se ejercitarán en Barcelona y cogerán un vuelo a Milán a las 4 de la tarde. Habrá muchas rotaciones porque, como sabéis, el equipo de Valverde ya está clasificado para octavos de la Champions, además como primero de grupo, así que Valverde podrá reservar a juegos importantes pensando en la visita el sábado a Anoeta y después, evidentemente, en el clásico del 18 de diciembre, donde espera ya recuperar a los laterales, a Semedo y a Jordi Alba, que siguen en la enfermería y todavía no entrenan con el resto de sus compañeros.
Y los saludos de Sergio López y Jorge Martínez, los ingenieros. Esto es todo, amigos.
Un abrazo a los cinco. Ganó el Barça 5-2 al Mallorca. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las cuenta con el criterio y el acierto que le caracteriza Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues te cuento hasta ahora que en plenas negociaciones para la investidura en el que puede ser vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias sigue envuelto en una nueva polémica, esta vez tras las acusaciones del exencargado del Departamento Legal de Podemos, José Manuel Calvente. Este, despedido junto a la también abogada Mónica Carmona, acusa a Podemos de haberle cesado por denunciar irregularidades muy graves en el funcionamiento interno del partido. Ayer Iglesias aseguraba que le echaron por un caso de acoso sexual. Y aquí en COPE, Calvente, en el fin de semana de COPE con Cristina López Schlichting, explicaba que todo es un vil montaje para desacreditarle.
No, sobre los hechos investigados no voy a hacer más declaraciones. Prefiero reservarlo ya para los inscritos, inscritas del partido y para los tribunales. Que sean ahora los afiliados y afiliadas, que sean los jueces quienes a partir de ahora juzguen, valoren lo que está pasando en Podemos.
Todo esto le ha pillado a Unidas Podemos precisamente en medio de las negociaciones entre su socio de gobierno, el Partido Socialista, y los independentistas para tratar de investir a Pedro Sánchez como presidente. Desde el PP siguen negándose una y otra vez en rotundo a facilitar una abstención. Pablo Montesinos es vicesecretario de Comunicación del PP.
Sánchez ya ha quemado todas sus naves y ha elegido a sus compañeros de viaje. Está intentando blanquear a aquellos que quieren destruir la Constitución. Simple y llanamente eso es lo que ayer pudimos comprobar. comprobar.
Esto es lo que decía Pablo Montesinos. Cambiando de asunto, en pleno Ecuador de la cumbre por el cambio climático en Madrid, siguen coleando los ecos de la marcha de ayer contra ese cambio climático que recorrió las calles de la capital de España, y no colean por las miles de personas que asistieron o por la presencia de la activista adolescente sueca Greta Thunberg, sino por las desafortunadas palabras del actor español Javier Bardem. Bardem leyó un manifiesto en el que insultó a Donald Trump y al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida. A ambos les llamó estúpidos. Hoy ha pedido perdón en Twitter porque dice los insultos ilegitiman el discurso. Y aquí en COPE, el alcalde de Madrid le ha contestado.
Es que es un ejemplo de coherencia personal en el ámbito de la lucha por la sostenibilidad. Es que su modo de vida precisamente patrocina lo que él nos está diciendo a los demás, o por el contrario, hace lo que siempre hace gran parte de la izquierda. Es decir, recetas para los demás que para mí no me aplico. Es que lo que habría que plantearse es por qué Javier Bardem de verdad ayer leía ese manifiesto y si tiene la coherencia personal y profesional para poder leerlo.
Bueno, pues esto es lo que ha dicho Martínez Almeida en los micrófonos de COPE. Bueno, y también te cuento que el embajador británico en España, Hugh Elliot, aprovechó que estaba en Burgos para lanzar un mensaje con el fin de encontrar a la española que le acogió en 1984 cuando se quedó sin bicicleta en esa ciudad y casi sin dinero. Es tremenda esta historia. El reencuentro no ha sido posible. Ella murió de esclerosis múltiple a los 35 años. En un vídeo en su cuenta de Twitter, Elliot agradece la ayuda que ha recibido en las redes sociales para conseguir saber de la mujer que le ayudó, Lourdes Arnaiz, pero con pesar ha lamentado su muerte y hace un llamamiento a ayudar a los afectados y sus familias por esta enfermedad devastadora.
Pero ahora viene la parte más triste. Lamento mucho tener que decir que Lourdes falleció con 35 años a causa de la esclerosis múltiple. Había esperado otro desenlace, pero no pudo ser.
Tremenda esta historia. Y bueno, voy a terminar, Corrochano, contándote que Antonio Banderas ha sido elegido mejor actor europeo del año por su interpretación en la película Dolor y Gloria, la película de Pedro Almodóvar.
32 años me ha costado reconciliarme con esta película.
Si no la escribes, 32 edición de la ceremonia de la Academia de Cine Europeo se ha rendido en Berlín, en Alemania, ante la interpretación del actor malagueño, el alter ego de Almodóvar, en su cinta más autobiográfica, y va de premio en premio desde que se estrenó esta película en el pasado Festival de Cannes, donde consiguió el galardón al mejor intérprete masculino. Corrochano,
te diré una cosa, me cae de cine Antonio Banderas.
Nunca
me
mejor
cae
dicho,
de cine, pero de verdad, me cae, me parece un tío extraordinario.
Sí, es un gran
suerte
tipo.
Suerte en los próximos premios que le toquen en el camino.
Eso es.
Muy bien, Robert, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje que les cuenta Gemma Santos de Verti. Hola, Gemma.
Hola, Corro. Pues sí, como cada noche vamos a recordar que con Verti tienes la mejor asistencia en carretera para tu seguro de coche o moto y al mejor precio. Bueno, y también te recordamos que además al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis para ti en cuanto te hagas de Verti. Así que entra ya en verti.es desde tu móvil y en menos de lo que tarda el árbitro en revisar el VAR, tú vas a saber lo que puedes ahorrar en tu seguro. Apunta, verti.es.
Muy bien, Gemma. Hasta luego.